sugiere. Arroba Enrique en vivo.
Uno de los retos para este 2025, sin duda, será la elección judicial del primer domingo de junio. El INE ha informado sobre la ampliación presupuestal que le otorgará la Secretaría de Hacienda de 800 millones de pesos inicialmente, una cifra final que todavía está en construcción. Habían pedido más de 13 mil millones de pesos este año para poder hacer con atingencia, con orden, con eficacia, todo lo que conlleva la organización de esta primera elección de personas juzgadoras en junio de 2025. Guadalupe Tadei es la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Consejera presidenta, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Enrique. Muy bien, afortunadamente. Buen inicio de año.
Igualmente.
A tu programa, los mejores deseos.
Muchísimas gracias. Igualmente para usted, para el INE, que vaya, que van a necesitar buenos augurios para 2025. Es un año retador, por decirlo menos, ¿no?
Así es un año con retos importantes para el instituto, pero convencida estoy de que habremos de sacar adelante con todas las cualidades que acabas de mencionar el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, Enrique.
La reunión de la semana pasada con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cómo la describiría?
La describiría con una gran fortaleza en la empatía, en la capacidad de escucha, en la capacidad de diálogo y en la explicación y la aceptación de la misma por parte de los integrantes del Consejo. Explicamos puntualmente, Enrique, para qué requeríamos esta ampliación presupuestal. De acuerdo al recorte que hizo en su aprobación del presupuesto la Cámara de Diputados, pues bueno, el Instituto sufrió un reajuste presupuestal de alta consideración. Pero también esta es la primera ocasión que el Instituto es escuchado con esta sensibilidad y con esta decisión para poder apoyar los trabajos del propio Instituto. Eso también hay que resaltarlo en este momento. Y creo que los resultados fueron muy buenos, justamente por esto que te explico. La presidenta nos pide que transparentemos absolutamente todas las necesidades, eso así ha sucedido. El propio presupuesto que se envía, pues detalla puntualidad absolutamente todas las necesidades del proceso. De tal manera que hoy no estamos haciendo algo extraordinario. La transparencia es una obligación de absolutamente todas las instituciones públicas, Enrique.
Aquello que sonó en la mañanera de no sé para qué quiere tanto dinero el INE, ¿quedó en el olvido? ¿Se va a llegar a una justa medianía entre lo que ustedes solicitaban como presupuesto y lo que ofrece el gobierno federal?
Sí, me parece que esas son preguntas normales que cualquier persona, ciudadana, ciudadano, se puede plantear, no solamente con respecto al presupuesto que envía el instituto en este caso, sino a todos los presupuestos de todas las dependencias. Esa es la pregunta con la que iniciamos la reunión. ¿Para qué necesitamos tanto? Hace unas comparaciones la presidenta de inversiones públicas definidas en las entidades contra lo que está recibiendo el Instituto Nacional para la celebración de este proceso electoral. Todo eso, cuando me refiero contigo, Enrique, y a los que nos escuchan, que hubo una capacidad de entendimiento, de escucha, de diálogo, es justamente esto. ¿Para qué lo necesitamos? Y explicar de manera puntual para qué se utilizarán esos recursos, creo que es una obligación de todos y es una pregunta que hay que contestarnos siempre. ¿En qué se utiliza el recurso público?
¿Está suficiente ese recurso público para poder salir avante en la elección, en el arbitraje de la elección, la calificación de la elección, dar los resultados de la elección, organizar la elección, pues?
Sí, habrá una diferencia en el modelo de operativo para la elección, Enrique. No estaremos instalando el número total que tendríamos que instalar de casillas. Estamos migrando aún en este proceso a un modelo operativo que nos lleva a instalar prácticamente la mitad de las secciones, de las casillas, pero todas las secciones electorales estarán contempladas en esta instalación de casillas. Es decir, no hay una parte del territorio a la que pertenezca nuestro registro como posible votante que no esté cubierta con la instalación de una casilla seccional.
¿Habrá casillas
le hemos
en todas las secciones?
En todas, Enrique,
pero
en todas.
Pero
no
la
hay
mitad
una
de las casillas.
Vamos a hablar de la mitad de la siguiente manera. Cuando nosotros acudimos en un proceso ordinario a emitir nuestro voto, nos encontramos con que tenemos una casilla básica, junto a ella una casilla contigua, contigua 2, contigua 3. La unión de esas casillas, hoy le estamos denominando casilla sección, casilla seccional, casilla sección, porque todas esas se conjuntan en una. Pero estamos utilizando los mismos domicilios que utilizamos para la instalación de los procesos ordinarios que conocemos. Y debo de decirle a todos los que nos escuchan, Enrique, que estas preocupaciones que tú planteas de cómo vamos a organizarlo, con qué calidad lo vamos a organizar, es la misma que utiliza el instituto en todos los procesos. Tenemos los ejercicios normales del Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero también el Instituto cuenta con la experiencia de la revocación de mandato y la consulta popular. Esas dos maneras de llevar a cabo un proceso es que se conjuntan y las áreas ejecutivas del Instituto empezamos a trabajar de manera muy intensa para poder llegar a estas decisiones. ¿Qué garantizan exactamente eso? Que todo mundo vamos a llegar a una casilla y en esa casilla vamos a tener una boleta para emitir nuestro voto de cada una de los cargos por los que se estará compitiendo en este proceso.
¿Le preocupa al INE cómo están llegando las candidaturas a ese proceso o simplemente ustedes van a decir, pues ya los que aprobaron el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, están ya, las imprimimos las boletas y ahí nos vemos?
El punto aquí es lo que marca la Constitución, Enrique, y esta parte es bien importante que la aclaremos y que todo tu público joven entienda, nos demos a entender con ellos de que efectivamente esta será la primera ocasión que el INE no haga el trámite para que se conviertan en candidatos las personas, por ejemplo, los partidos. Ahora lo van a hacer tres comités, el del Poder Judicial, el del Ejecutivo y el de legislativo, de tal manera que al Instituto Nacional Electoral solo llegarán ya los que están convertidos en candidatos, los que ya tienen calidad de candidatos. Y a partir de ahí el instituto inicia la siguiente parte del proceso, la difusión, la transmisión de la información de todos sus perfiles. Después entonces viene lo que tú mencionabas atinadamente, que es la impresión de las boletas, todos los mecanismos para la fiscalización, para la atención de quejas y denuncias, los lineamientos para un cómputo diferente, porque sí estaremos votando de manera diferente. Hay que decirlo, normalmente acudimos a una casilla y emitimos un voto por boleta. En esta ocasión, lo que manda la Constitución es que vamos a votar hasta por 10 en una boleta. Sí. De tal manera que tendremos varios votos en una sola boleta. Y eso será parte del enorme trabajo que tiene que hacer el Instituto para la difusión de este modelo de votación.
Sí, el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde yo vivo, ¿no? Donde usted vive ahora. Tendremos una boleta y votaremos por prácticamente dos personas juzgadoras de las más de 100 que existen en la Ciudad de México, más o menos.
Sí, aquí una parte muy importante para la organización de este proceso electoral es definir la geografía electoral. En el Estado de México hay un, en la Ciudad de México hay una división de lo que le denominamos hoy por hoy distritos electorales judiciales. En todo el país, Enrique, habrá 60 distritos judiciales que al interior contienen distritos electorales completos, los que nosotros tenemos ubicados en todo el país, los 300. De tal manera que sí tendrás opción de votar por 5 mujeres y 5 hombres con la especificación de qué poder está proponiendo juego, a cada uno,
¿no?,
de los cargos.
Cargo,
y, ajá, y en magistrados y jueces, pues también vendrá el origen de la propuesta de este cargo.
A diferencia de una elección política, digamos, electoralmente política, de, por partidos, candidatos, puestos de elección popular, como lo conocíamos hasta hoy, ¿cuáles son los retos más importantes de la elección que viene en junio para el electorado?
Justamente es este que marcas, cómo vamos a votar, ese es el primer reto. Cómo los vamos a conocer, es el segundo, para poder votar, por supuesto. Y cómo vamos a transmitir los resultados, que pasa por la celebración de los cómputos. Esos son los grandes retos, por supuesto, sin dejar de lado el arbitraje y la fiscalización en este tema. Pero como sabes, en esta ocasión los candidatos no tienen prerrogativas, hay un margen establecido también en la propia Constitución, muy que equipara a un candidato independiente para una diputación federal, y entonces ese es el tope que habremos de definir en unos días más en el instituto para cada candidatura, dependiendo de su cargo. Pero los grandes retos operativos son esos. Fundamentalmente la instalación de las casillas, que la podamos tener en tiempo, que esté disponible en nuestras boletas para cada uno de los que acudamos a las urnas a ejercer nuestro derecho, ¿no?
Hay algunas denuncias públicas que se han hecho estos días sobre tres ministras de la Suprema Corte que ya tienen paso directo a la elección judicial. Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loreta Ortiz, que dicen están ya haciendo actos anticipados de campaña. ¿Ya ha tomado cartas en el asunto el INE?
El día de ayer llegó un primer escrito, Enrique, se está analizando para ver cuál va a ser la postura del instituto. Lo que sí te sé decir a ti y a todos los que nos escuchan es que en este momento la situación jurídica de cada uno de los aspirantes son solamente eso, aspirantes. No hay candidaturas. El día 12 de febrero nos va a entregar el Senado el listado con las candidaturas que en ese momento su situación y su circunstancia jurídica cambian de aspirante
aunque
a candidato.
¿Aunque ya tengan pase directo por ya ser ministras de la Suprema Corte?
Es que todavía falta que el comité de evaluación haga lo propio y efectivamente ellas tres que mencionas, uh-huh, más otros muchos juzgadores en el país, en todo el territorio nacional, que también están en esa circunstancia de haber elegido aparecer en la boleta y no haber renunciado a su cargo, uh-huh, aquellos cargos que salieron insaculados para ser los que se ponen en la contienda en este proceso electoral.
O sea, hasta que no sean candidatos oficiales, ¿podrían estar haciendo algún tipo de proselitismo sin ningún problema?
Cambia la condición. Yo creo que hay lineamientos muy claros al respecto, Enrique. Hay una difusión, vamos a decir, que es lo que hemos estado observando de parte no solamente de estas tres personas que mencionas, sino de en los estados, de algunos juzgadores que eligieron este camino, como te comparto, y son propias del uso de sus redes sociales, que es lo que sí viene en la Constitución, en la reforma, ¿no? Pueden hacer uso de sus redes sociales sin contratar con externos, sin pagar por estos servicios, y tienen un tope de gastos para sus viajes, para sus viáticos y alimentos. Hospedaje y alimentación, ¿no? Eso es. De tal manera que ya la Comisión de Quejas y Denuncias hará una valoración y dictaminará qué es lo que está ocurriendo en este momento.
Sí, porque en el caso de las candidaturas a ministras y ministros de la Suprema Corte, pues se va a votar en todo el país, es casi como si fuera
en
la elección
el
por un cargo federal, digamos.
Así es, Enrique, así es. Somos cuatro en esa circunstancia. Los ministros de la Suprema se votan a nivel nacional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se votan en todo el país. Los magistrados de Sala Superior se votan a nivel nacional. Y los magistrados de salas de las circunscripciones, de las cinco circunscripciones, se votan en esos estados que les corresponde, sí, y que tienen sus atribuciones y sus competencias. Los demás se votan por el lugar en el que ocupan el cargo que está en la contienda, el espacio geográfico.
Siendo una elección inédita, presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, y siendo una elección tan compleja por el número de candidaturas, el número de cargos judiciales en disputa, ¿qué prevé el Instituto sobre la participación ciudadana del primer domingo de junio próximo?
Pues mira, como en todo ejercicio de esta naturaleza y de esta dimensión, por supuesto que todos los esfuerzos que el Instituto hace y el que el gobierno mexicano mismo, el país hace para que tengamos estos recursos y pongamos en práctica y operación este proceso, pues siempre nos hacen pensar que debemos de tener una participación muy alta, que la gente salga, que en verdad se interese y muestre y ejercite su derecho a elegir a sus juzgadores y juzgadoras, pero estamos en la decisión de cada uno de los ciudadanos. Nuestro trabajo será estar siempre llamando a que todos salgamos a votar el primero de junio de este año por juzgadores y juzgadoras de nuestro país.
Para considerar que sea un éxito esta elección judicial, además de esta participación ciudadana alta, que me imagino se refiere por lo menos a un 50% más de los electores, ¿qué otros indicadores se necesitarían, consejera?
La certeza de todos los acuerdos que va tomando el Instituto, la legalidad de los mismos, la firmeza que causa el Estado, todo eso le va dando al proceso electoral la legitimidad que debe de tener al final. Los resultados que vamos a tener, Enrique, pues también depende mucho de el nivel de aceptación, el cómo vamos definiendo los triunfos y los que no triunfan, y cómo se va dando. Quizá nos dé una lección muy magna o magnánima en esto de la aceptación de los resultados por parte de los que contienden. Y creo que ese será un paso muy interesante. Yo creo que esto es lo que nos va a dar tranquilidad a todos los mexicanos de haber podido participar en un proceso por primera vez en la historia de nuestro país, que nos lleve a quedar a que todos quedemos con tranquilidad con los resultados.
Consejera presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, le agradezco mucho este primer acercamiento en este año tan importante con la primera elección de personas juzgadoras. Le agradezco y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo y saludos a todo el auditorio.
Hasta luego. Guadalupe Taddei es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Usted ya sabe cómo va a votar? ¿Cómo se va a votar? ¿Va a votar el próximo domingo 2 de junio de 2025 por las personas juzgadoras? Llámeme aquí a la cabina 55 51 668 900 o escríbame en las redes sociales @EnriqueEnVivo.